Déception. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Bueno, tras esa pequeña introducción, disque española, soy muy malo, imitando acentos, pues nada, yo soy Fredo, aquí como siempre, del lado de host, y hoy tenemos un episodio con nada más Cubo, que está al lado mío. ¿Cómo estás el día de hoy?
La verdad, estoy depresivo, o sea, estoy en la shit, pero eso es bueno, porque así es que salen los buenos podcasts. Cuando sí, me inspiro del dolor.
Cuando te inspiras del dolor. Y bueno, ya saben, la semana pasada tuvimos a una invitada. Su nombre es Bri. Y bueno, básicamente hablamos un poco de lo que viene siendo la escritura en sangre. Cuando uno siente algo que lo terminas sacando. Pues no es algo que simplemente queda en ti y de repente resuena. Así como también hablamos de algunas canciones, libros, películas, incluso arte, en el sentido de que viene siendo una pintura, ¿no? Para esa escritura en sangre. Habiendo dicho eso, hoy nos toca el tema de no mueras con tus muertos. ¿Y qué se quiere dar a entender con ese tema, la verdad? Con ese tema de que, epa, no mueras con tus muertos y vaina. Y no sé si les ha pasado, no sé si han tenido a alguien en su vida, que pues básicamente esa persona se le muere a alguien que tiene mucho peso en su vida, alguien que de repente la guió o hizo algo que haya sido importante, o que algo tiene esa persona, ¿no? Que no la suelta, incluso la persona que de repente conocen se apaga. A mí me pasó con una tía que, nada, básicamente hace ya algunos meses murió su hermano, y creo que hasta día de hoy todavía está ahí hay un dolor, todavía está ahí, y técnicamente se puede decir de que ella murió con ese muerto, pues, de alguna manera, de alguna forma. Entonces, creo que con eso puedo iniciar este primer punto. Es un buen background. Sí. Que viene siendo la importancia y aprecio que le tenemos a alguien en vida. En vida. La importancia y ese afecto, ese peso que le damos a esas personas en vida. Obviamente, de primera, lo que le puedo invitar a pensar es en sus papás. En amigos que hayan sido prácticamente hermanos, cuates, lo que nosotros llamamos aquí hermanos de otra madre.
Sí.
Alguna persona, un mentor, algo, ¿no? Algo. Entonces, pues, Cubo, ¿qué puedes hablar tú de esto? ¿Qué nos tienes para enseñar?
Yo creo que lo de la importancia de darle a las personas vivas es porque cuando tú te apegas a alguien, o cuando alguien significa mucho para ti, es porque compartieron experiencias o emociones, ¿sabes? Es porque compartieron más que simples momentos que se convertirán en recuerdos, ¿sabes? Es porque esa persona significa algo para ti, o sea, que de verdad te marcó. Y eso creo que es muy importante en este punto, porque para que de verdad tú te aferres tanto a alguien importante en tu vida es porque compartes recuerdos, ¿sabes? O sea, compartes momentos de tu vida. Y sé que es cómico porque la gente, o sea, cualquiera puede decirse, pero que tú puedes compartir momentos de tu vida. Pero no es lo mismo dar de tu tiempo a que simplemente te lo quiten y ya, pues. O sea, no es lo mismo que tú voluntariamente decidas dar tu tiempo a algo que de verdad tú sientes que lo vale, a que simplemente por azar es el destino, tú estés ahí en ese momento. ¿A qué me remito eso? A que, ponte, no es lo mismo que tú vayas a la plaza y te cuentes a tus amigos y tal, no sé qué, y bueno, tengas un momento de pinga y puedas atesorar ese recuerdo, a que tú quieras, o sea, que tú naturalmente quieras ir a la plaza porque están tus amigos.
Uh-huh.
No es lo mismo. O sea, no es la misma intención, digamos. Una cosa se dio por azar y otra cosa se dio porque tú de verdad lo querías. Y eso es lo que convierte al final a las personas importantes en nuestras vidas, en eso, personas importantes en nuestras vidas. Porque es la cuestión de que tú ves que el tiempo que le das no lo pierdes. O no es que lo inviertes, sino que de verdad lo vale, lo atesora. Te das cuenta que tu tiempo, o sea, tu existencia está con esa persona, o sea, tu sentido de pertenencia, tú ves que ese es el lugar indicado para ti. Y es cómico porque por mucho que uno dice eso de pertenencia, de que tú perteneces a un lugar, de que eso es para ti, lo tuyo, no significa que te hagas sentir cómodo. Porque, no sé, o sea, yo me acuerdo que yo tengo a alguien que no dejo morir. Y esa persona fue parte de mi crianza, ¿sabes? Fue como una mamá para mí. O sea, yo tengo mi mamá, pues, pero ella fue como mi segunda mamá, ¿sabes? O sea, como mi papá, por así decirlo. Y es la cuestión de que yo sé que ella también, con ella tengo momentos desagradables, momentos feos, momentos bonitos, porque en cualquier familia no todo es color de rosa, ¿sabes? O sea, no todo es miel sobre hojuelas. Yo a veces de niño la cagué y me regañaron y así. Pero es la cuestión de que ella se vuelve entrañable para mí en el momento en el que no solamente yo la apropio, o sea, yo la hago parte de mi vida, en mi día a día, sino cuando la dejé entrar en mí. O sea, la dejé empatizar conmigo, pues la dejé. También de paso ella me crió, o sea, eso también tiene mucha relevancia porque ella era como mi figura de autoridad, ¿sabes? O sea, yo siempre he querido ser como ella. Ella es eso, o sea, mi figura de autoridad. Y es la cuestión de que uno puede tener a una persona que capaz no tiene lazos sanguíneos contigo, no tiene cualquier tipo de nexo. Pero es la cuestión de que naturalmente tú te das cuenta de que quieres estar con esa persona. O sea, de que capaz no sientas que inviertes tu tiempo, porque tampoco es que estás, no sé, estudiando una carrera o haciendo algo productivo. Pero es la cuestión de que, o capaz no le das todo tu tiempo, porque capaz no es que quieres estar en todo momento, en todo lugar con esa persona. Pero cuando está, realmente percibes que está. No sé si han tenido esa sensación de que cuando están en un lugar y se dan cuenta de que hay cosas que antes no percibían, pero ahora porque están en ese lugar con esa persona sí perciben. Es como que uno se vuelve más sensible, más dado a entender, se abre al mundo. No sé, yo recuerdo que hace poquito me terminaron y recuerdo que no fue hasta que yo estuve en mi casa, dado, o sea, hecho mierda, que sentía esa sensación de que ya perdí a esa persona tan importante para mí, que de repente vi a mi sobrino y me di cuenta de que, o sea, yo todos los días estoy en mi casa y todos los días le paso por un lado, pero nunca me doy el tiempo de detallar cómo se ríe o las tonterías que hacen con mi mamá, pues, o sea, los juegos que se ponen a hacer. Y fue cómico porque literal yo estaba en la cocina súper triste y súper dolorido. Y de repente me reí porque vi cómo mi mamá se pone a bailar con mi sobrino. Y agarra a mi perra y la pone a bailar, pues. Y es cómico porque algo tan simple, o sea, un detalle tan. O sea, es un niño jugando. O sea, con su abuela, pues, y un perro, o sea, no da gran huevo, nada. Pero es cómico porque cuando lo percibes como en su totalidad, o sea, en sus múltiples profundidades, todo cambia, el matiz. O sea, el ambiente, el entorno cambia, no es lo mismo, no se siente igual, o sea, no se siente tan simple como antes, se siente más complejo, sientes que de verdad percibes las cosas, y es cómico porque es como un efecto dominó, empiezas a detallar las cosas, pues, empiezas a detallar que están en la cocina, que están haciendo esto, esto, aquello, que ponte, la plaza a la que siempre vas, siempre tuvo una fuente, que el sonido siempre te pareció agradable. Y es cómico porque a pesar que has escuchado otra fuente, esa fuente para ti es única, ese sonido para ti es único, a pesar que es agua cayendo, ese sitio, esa cuestión, esa perspectiva en la que tú estás es único, o sea, no es equiparable a algo más, ¿sabes? Y es curioso porque así pasa con las personas vivas. Algo que te cantaban de pequeño, algo que te dijeron en algún momento, algo que te dieron a entender. Es particular porque solamente lo aprecias, es porque es algo que tú sientes vivo, o sea, es algo que tú sientes vívido, es algo que tú sientes de verdad. Y es interesante porque eso creo que tiene que ver mucho con el siguiente punto, que es que no es lo mismo alguien irreal a alguien real.
Y hay que aclarar, no solamente nos referimos a alguien literario, ¿no?
Exacto.
No, cuando decimos alguien irreal es alguien que de repente ya pasó, ya fue, o sea,
Exacto.
de repente Kubo puede decir de Edgar Allan Poe o Lovecraft, yo puedo hablar de Jackson o Mercury, o sea, no es lo mismo porque, ajá, yo conozco a Jackson por su música, yo conozco a Mercury por su música, pero nunca los conocí, nunca tuve esa interacción, ¿sabes? Y por más de
Exacto.
que tuvieran un impacto en mí, no es el mismo impacto que de repente tuvo Chester Bennington cuando se suicidó, se murió. ¿Por qué lo digo? Porque Chester Bennington es un personaje que obviamente hizo vida en mi infancia y se volvió un peso al momento de yo decantarme por el
Sí.
hacer música, ¿no?
Que es la cuestión que uno vive su proceso, o sea,
Exacto.
uno vive su estancia aquí en la tierra, pues.
Y de repente tal vez no fue que me escuché todos los álbumes de Linkin Park, porque de eso sí puedo pecar, de que yo no los he escuchado todos. Pero sí los que he escuchado, las canciones que me gustan, tienen el suficiente peso y relevancia como para recordarme a Chester. Y cuando murió, y esto creo que siempre lo he dicho, yo sí lloré en su concierto. ¿Por qué? Porque mientras estaba sentado viendo desde la computadora en directo ese concierto, me dolía, genuinamente me dolía. Y no fue que lo conocí de EPA, como tengo aquí a Q al lado. No, no
Exacto.
lo tengo aquí presente. Y es muy distinto, pues muy distinto porque sí, vi el proceso, vi cómo creció, vi cómo dejó de ser de repente un chamo de unos veintitantos años a ser un hombre de unos cuarenta y tantos, hacer música distinta, interesarse por otras cosas, ¿no? Entonces, de verdad no es lo mismo. Al mismo tiempo, ajá, tengo mis familiares más cercanos, o tíos que de repente hayan muerto, o gente que se ha ido simplemente y ya, ¿no? Entonces, Cubo, creo que, ajá, te corté un poco el rollo, así que continúa.
No, sí, es que sí entendiste, o sea, sí captas la esencia del segundo punto. Pues la cuestión de que, como dice Fredo, no es lo mismo esa persona de las que yo les estoy comentando a Poe. A pesar de que sí, yo a Poe le tengo un gran aprecio, no solamente como escritor, sino también como persona. Yo siento que fue una persona ilustre y nada, me da esa sensación de que si yo lo hubiese conocido, capaz. No, o sea, no fuera así los super amigos, pues. Pero si me hubiese interesado, o sea, si hubiese sido muy agradable para mí ser amigo, o sea, o ser alguien, un conocido de Edgar Allan Poe. O sea, yo siento que literal yo me sentaría en un bar a hablar o sea, yo haría de mi vida algo cotidiano, ir a un bar a hablar con ese escritor. Porque siento que me llevaría muy bien. Pero es la cuestión de que yo no viví en vida con él, o sea, yo no supe ni el más mínimo ápice de él que no sea algo que esté escrito. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no puedo ver ni siquiera algo grabado de él. O sea, no puedo vivir nada, no puedo vivir su día a día. Y eso es muy diferente a cuando vives el día a día de alguien. Y, por ejemplo, no es lo mismo con esa admiración, ese aprecio y todo eso que yo siento a Edgar Allan Poe, que ya murió y yo no me aferro a él, a esta persona de la que yo me aferro mucho porque no solamente ayudó a criarme, sino que marcó mi vida. Porque esa es otra cuestión, o sea, a ti te pudieron criar tus papás y tal, y cuando fallecieron tú pudiste decir, bueno, es algo natural y listo, y los dejaste procesar y ya está. O sea, lo procesaste, lo viviste, listo, los recuerdas, ya está, no te aferraste. Pero es la cuestión de que algo también esencial para que alguien se aferre a ti es la cuestión de que, perdón, no que esa persona se aferre a ti, sino que tú te aferres a esa persona o al recuerdo. Es la cuestión de que llega un punto en el que la importancia que le das a esa persona es abismal. O no la importancia, sino el apego, el sentido empático entre esa persona y tú se vuelve irracional. Porque es cómico. Yo también tengo una mamá y yo sé que cuando ella muera va a ser lo mismo. Pues la cuestión es que yo tengo un papá con el que me llevo bien y tal. Sí, es verdad, no vivimos juntos. Mi familia, o sea, mis papás se separaron cuando yo nací. O sea, yo creo que nací, pasaron 2 meses y más nunca. Y yo me llevo bien con mi papá. O sea, mi papá es alguien que yo también aprecio mucho y tal. Pues la cuestión de que a pesar de que sí, él ha ayudado a criarme y tal, no sé qué. Yo sé que él va a morir y yo lo voy a procesar naturalmente. Voy a decir como que, bueno, son cosas de la vida. O sea, lo voy a entender. No voy a querer o anhelar o desear muy desencaradamente que él siga aquí. O no voy a querer aferrarme tanto a lo que él hizo en vida conmigo. Que voy a estar como que no, tengo que replicarlo. Tengo que buscar la forma de mantenerlo aquí y tal, no sé qué. Por eso también creo que es otro, no error, pero sí es algo que cometemos todos. Que intentamos recrear recuerdos cuando ya eso pasó, que intentamos replicarlo hasta con alguien, ponte, la típica persona que ponte y dice, no, bueno, yo con mi papá iba a tal sitio a los juegos de béisbol y lo intentas hacer con tu hijo y capaz no es lo mismo, porque no lo conviertes en una tradición, o sea, algo como que no, bueno, es algo entre mi familia, ¿sabes? O sea, es algo de padre e hijo que se va replicando a la larga. Sino que lo vuelve un intento vago y pobre
Un
por.
anhelo de recuperar esa esencia, ese recuerdo.
Sí, es como un grito desesperado, ¿sabes? O sea, es un vago intento de otra vez volver a lo que era antes, ¿sabes? Y es cómico porque, a pesar que mucha gente cree que supera las cosas o que dicen, ah, ya. Ya eso a mí no me afecta, ¿no? Bueno, ya esa persona se fue y ya no tiene relevancia en mi vida. Porque yo no solamente hablo cuando se muere alguien, sino también hablo cuando alguien se va de tu vida. Ya sea que te divorcias, terminas una amistad, que tu familia tiene un peo y la familia se fractura, porque esas cosas pasan. Y es la cuestión de que capaz alguien que marcó tanto tu vida, de repente ya no está y te toca afrontar que ese es un peo. Que capaz esa persona era cotidiana en tu vida, o sea, tú hacías vida con esa persona, o sea, parte de lo que tú hacías en el día tenía que ver con esa persona. Y de repente ya no está y es la cuestión de que tú tienes que otra vez adaptarte a una vida en solitario o no en solitario, sino sin esa persona latente. Y es muy loco porque a veces es difícil adaptarse otra vez a eso. Y cuando mueren es peor, porque ya te quitan la opción de que eso pueda volver a ser en un futuro, ¿sabes? O sea, estás antes, se fue, listo, adiós, asúmelo. Por eso uso ese ejemplo, pues, porque no hay nada más cierto, no hay certeza más grande que es que todos nos vamos a morir, ¿sabes? Y es muy loco ver cómo hay diferencia en eso, ¿ve? En cuando tú haces vida con alguien y cómo lo atesoras a cuando tú conoces a alguien por un libro, por su música, por X y Y, o sea, por cuestiones externas, pues, pero no haces vida con esa persona, o sea, no haces el día a día con esa persona, ¿ve? O con ese hecho, o con esa situación. Y es súper curioso ver cómo uno lo hace hasta instintivamente. Porque uno no decide sufrir y se aferra a eso y dice, no, yo no estoy sufriendo y se hace la vista gorda. A veces uno lo hace instintivo, porque naturalmente uno anhela eso, ¿sabes? Pero hay que entender y dejar eso muy bien claro, que eso es simplemente un anhelo por dar tiempo de tu vida por alguien que te hizo vivir, o sea, que te hizo de verdad experimentar, ¿sabes? Porque esa es la cuestión con esas personas, agarrando un poquito del primer punto, que ellos te hacen vivir, o sea, que ellos de verdad te hacen sentir, o sea, que lo que tú conoces como percibir las cosas, con esa persona te das cuenta que no es lo mismo, que lo que fue, no sé, una tarde calurosa, con esa persona fue la tarde calurosa, que lo que fue un helado que capaz tú dices hasta que era insípido. En ese momento ese helado tuvo el sabor más glorioso de la vida, ¿sabes? Que lo que fue una canción, un momento, un lugar, una situación o cualquier cosa, en ese momento de verdad lo percibes. Es como si de verdad percibieras. Te da esa falsa sensación de que en ese momento es más real que antes.
¿Sí? Sí.
Y creo que es particular cuando uno se pone a dar cuenta de eso porque queda como en bucle. Se da cuenta de que muchas de sus experiencias, por mucho que pueden ser exactamente idénticas, como lo percibieron, es muy diferente.
Sí.
Muy diferente.
Entonces, con esto, pues cortamos, corte comercial y ya volvemos. Bienvenidos sean de vuelta al podcast. Nos quedan, ya saben, como unos 2 puntos más o menos. No nos queda mucho en teoría. Así que el siguiente punto que tenemos, pues, ya es algo que Kubo tocó, pero es ese sentimiento de apego, apropiación y la posterior pérdida de ese, de esa persona, ¿no? Apropiación porque, ajá, como yo ya dije antes, yo sentí que Chester Bennington, por más de que no directamente, sí fue una especie de como que un impulso, un mentor, como que mira, chale bola, lanza. Y no fue que me lo dijo directamente, de repente fue la música de él que me hizo que de repente yo dijera, nada, me lanzo, voy, lo hago, voy a intentar aprender a tocar la guitarra, aprender a producir música, etcétera, ¿no? Pero es eso, realmente es eso, es ese punto, esa apropiación que como ahorita de repente veo a Chester como una especie de mentor, o sea, le tengo un apego, le doy su cariño, pues, aunque con el que más puedo, o sea, poner algo más relatable ha sido con mi entrenador de natación, precisamente como que cuando me cambié de club, ese entrenador lo que hizo fue, de verdad, sacar toda mi potencia en mi estilo. Y de ahí también salieron varios asesinatos a algunas manos de algunos panas, porque obviamente al hacer eso incrementó mi fuerza, porque mi estilo era mariposa. Y nada, mariposa, como siempre he dicho, es un estilo de mucha fuerza, que te demanda tener fuerza en los brazos para poder nadarlo, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que él hace unos 3 años, 2 años, pasó a mejor vida. Y por más de que yo vi muchos de sus atletas, muchos de los muchachos que nadaron conmigo, como que teniendo su duelo, vi las publicaciones en redes sociales y vaina, yo tuve mi duelo particular, porque yo no fue que salí de ese club con los mejores términos con él, la verdad. Pero sí tuve mi duelo particular y obviamente mi agradecimiento a su contribución, a lo que hizo, a lo que llevó a esa potencialidad conmigo. Y aparte de eso, o sea, también me dio la oportunidad de como que traspasar parte del conocimiento que él me dio a otros nadadores cuando decidí regresar a nadar. Y yo, pues, como que yo también vi lo que él vio conmigo, de repente yo lo vi reflejado con ellos tres y decidí darles esa enseñanza, ese conocimiento, esa oportunidad de que ellos mejoraran lo que les hacía falta mejorar para que tuvieran un estilo que fuera mejor, que fuera más acorde y más allá de lo estéticamente bonito, porque eso lo que él hacía estéticamente se veía bastante bonito. También daba pie a que el estilo fuera más fluido, fuera más rápido, tuvieras mejor técnica y obviamente eso es un plus para un deporte como es la piscina, ¿no? Viene siendo la natación. Entonces, yo sí tuve mi duelo porque no, o sea, fue mi entrenador, ahí está esa apropiación, ese apego y nada, al final es una pérdida y un algo que de repente en un momento, en un principio no pegó, pero al final esa pérdida sí es como que algo como que, epa, ya no me entrenará ni nada, pero es un golpe, pues, es un golpe. Y obviamente hubo más gente que les habrá pegado peor porque ese viejo sí les tuvo más aprecio, sí como que les dedicó más el tiempo. Sí hizo más cosas, ¿no? Pero yo particularmente, y puedo hablar en base de mi experiencia, es que yo tuve mi duelo en silencio, en el que de repente le agradecí y tal, y lo solté. Eso ya llegaremos a algún punto, pero bueno, yo creo que Kubo también tiene algo más que añadir en este punto, ¿no?
Sí, es interesante entender esos cuatro conceptos, porque primero, para que a ti te pase esto, de que mueras con un muerto, es la cuestión, es que primero tiene que haber un apego, o sea, tiene que haber cierta empatía, tiene que haber cierta conexión, cierto nexo, o sea. Segundo, tienes que tener como ese sentimiento de apropiación, pues, de que esa persona no es que te pertenece como un objeto, pero sí parte de esa persona está dentro de ti, ¿sabes? Es lo típico de cuando tú quieres a alguien, te llevas muy bien con alguien, no sé, un amigo. Aparte que tú tienes un mejor amigo, que haces mucha vida con él, que siempre están para arriba y para abajo juntos, que de verdad se entienden, o sea, que llega un punto en el que se entienden también, que piensan muy igual, que hay ya costumbres que no son ni necesario expresar, o sea, que hay pensamiento que no es necesario expresar. Ya tú sabes lo que sabe el otro, o sea, ya tú estás conectado con el otro, ¿sabes? O sea, ya hay un lazo entre ustedes. Y es ahí cuando tú también te apropias de esa persona, o sea, esa persona se vuelve parte de ti, o sea, se vuelve un complemento más en tu vida, ¿sabes? Y llega el punto de cuando ese complemento lo pierde, te da esa sensación de pérdida, de rechazo, o sea, de que algo se fue, ¿sabes? Y hay que entender muy bien que no es que pierdes algo, porque eso nunca fue tuyo. O sea, esa persona que tú sientes que perdiste, esa sensación no es propia, porque es la cuestión de que esa persona no era tuya. O sea, realmente no es que era parte de ti. Es simplemente que te acostumbraste a esa idea de que fuera parte de ti. Tú aceptaste que esa idea de que ella fuera parte de ti. Y gracias a esto lo volviste realidad. Como hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Que llega un punto en el que la realidad, cuando se habla de la realidad conceptual, es muy delgada la línea de lo que es real o no. Para ti se volvió real que esa persona y tú, o que esas personas y tú fueran parte de una unidad, o sea, de un conjunto, ¿sabes? Ponte. La mayoría, porque sé que ahí no todos los padres son perfectos, pero todos quisiéramos que nuestros padres fueran eternos, ¿sabes? O sea, que duraran el resto de nuestras vidas. Es feo hasta veces imaginarse una vida en la que en algún momento ya no estén ellos. Y hablo padres, hablo hermanos, pero yo creo que todos o la mayoría tenemos a alguien que quisiéramos que fuera eterno, que nunca muriera, o sea, que nunca tuviéramos que pasar por la idea de que en algún momento no va a estar. Y eso es porque estamos apegados a esa persona, porque de verdad tenemos más allá de empatía, o sea, es más allá del cariño, o sea, es amor propio y genuino, ¿sabes? Que eso también es algo que quiero que entendamos muy bien para más adelante seguir hablando en el siguiente punto. Que cuando tú verdaderamente amas a alguien, y sé que el amor tiene que salir aquí, tienes que empezar a discernir bien cuando es amor y cuando es una apariencia o una obsesión. Cuando ese amor deja de ser amor y se vuelve otra cosa, o sea, se vuelve una versión, ¿sabes? Porque tú puedes sentir que algo es tuyo y que algo te pertenece, ¿sabes? Es parte de ti. Pero tienes que entender que por mucho que la idea es bonita, porque hasta a mí me acaban de terminar, yo con esa persona hablaba de que ambos éramos una misma alma en dos cuerpos, a hechos reales, es la cuestión de que tienes que entender que si la pierdes, o sea, no si la pierdes, si se va, realmente no la perdiste, simplemente es eso, tomó un rumbo diferente, llámalo como quieras, o sea, la vida misma se fue a buscar algo diferente, yo qué sé, pero entiende que no pierdes algo, porque si de verdad entiende, o sea, si de verdad lo amas, si de verdad significa algo para ti, no es como que ganas o pierdes, porque ya esos conceptos no aplican en esta situación, sino que simplemente que ahora la situación es diferente, o sea, la convivencia será diferente, o sea, la vida va a cambiar, pero eso no significa que tú dejas de amar o no, ¿sabes? Es cómico porque esta situación, cuando intentas morir con un muerto, es peculiar porque hay como muchas matices que si se le da rienda suelta, o sea, tergiversan todo, ¿sabes? O sea, todo pierde, uno pierde la perspectiva, es muy difícil perder la perspectiva en esta problemática, digamos. Pero es la cuestión de que si de verdad tú amas, tienes que entender y aprender a soltar, que es el siguiente punto. Tienes que entender que por mucho que esa persona significa mucho para ti y tú para ella, y que se ven como una unidad, esa persona ni te pertenece, ni está atada a ti por alguna situación. Es que hasta que esté, o sea, la gente casada se divorcia, las familias se separan, los hijos y los padres toman caminos diferentes o se mueren, ¿sabes? O sea, no hay nada en la vida que realmente te ate a alguien ajeno a ti o algo, porque también a mí me ha pasado que yo recuerdo con furor mascota o eso, pues como por lo menos decía Fredo, a un cantante como Chester Bennington, que fue tan, tuvo tanto impacto en nuestra infancia, ¿sabes? O sea, tuvo tanto impacto en lo que nosotros tenemos ahora como nuestros propios gustos, ¿sabes? O sea, hay alguien que perfectamente pudo empatizar con, yo qué sé, con una serie. O sea, no sé, yo siento que Hora de Aventura para mí es una serie que marcó muy profundo en mi vida, ¿sabes? O sea, que de verdad tiene mucho peso y relevancia. Y es la cuestión de que a pesar que ya terminó, yo todavía veo capítulos y sigo aprendiendo. Porque pasó Hora de Aventura, es madre serie, pues aquí hablando, o sea, entre nosotros. Pero es la cuestión de que aprender a soltar no es fácil. Nunca va a ser fácil, man. Porque es la cuestión de que uno siempre va a querer que las cosas sean como uno quiere. Es curioso porque no encuentro palabras precisas para definir lo que realmente uno quiere en ese momento, ¿sabes? O sea, es difícil explicar a nivel verbal esas sensaciones cuando tú de verdad te apegas tanto a alguien. Porque cuando lo pierdes, o no sé si es que me pasa a mí, literal no hay palabras que lo definan. O sea, llega un punto en el que se vuelven sensaciones, o sea, con un mar de sensaciones que revolotean en mí, pues. O sea, es simplemente algo instintivo, algo innato que uno sabe que es cierto o entiende, pero que no puede llevar a la racionalidad, ¿sabes? Es como cuando tú entiendes que una situación está mal sin saber por qué está mal, pues tú simplemente dices, bueno, o sea, yo puedo entender y racionalizar esta situación, pero hay algo dentro de mí que me dice que esto no es correcto o no está bien. Es esa sensación que tú dices o entiendes de que no quieres que ese hecho de la pérdida, ese hecho de que se murió, ese hecho de que se fue, de que ya no se hablan, X y Y, siga adelante, o sea, que eso el día de mañana siga siendo así y lo mantienes atesorado, ¿sabes? Pero es la cuestión de que yo no soy un experto en eso, a pesar que yo he perdido a muchas personas, yo no soy un experto. Y yo, muy dentro de mí, tengo el gran miedo o la gran debilidad de que a mí no me gusta perder a nadie, pero a nadie,
Creo que no es
a
una sola
nadie.
debilidad que tú tienes, ¿sabes? Y más cuando sientes lo que sientes es tan fuerte. No, lo que sientes es tan fuerte. No te gusta perder. No gusta. O sea, a mí también me pasa. A mí también me ha pasado. Y es algo con lo que batallo. Con lo que peleo todos los santos días. Todos los santos días. Porque está obviamente en mi parte como que, mira, si se acaba, se acabó.
Sí.
Tienes que seguir adelante, pues la vida sigue. Y hay otra parte como que no, no quiero que se separe. Una vaina así. Muchas veces me
Sí.
pasa en el día, hay otros días que estoy muy tranquilo, pero es algo con lo que tengo que lidiar de manera frecuente, pues.
Sí, es que, ¿sabes qué es lo que ahorita estaba pensando? Mano, es que a veces uno, o sea, uno es un ser social y uno llega a generar lazos con las personas. Y a no ser que tu vida sea muy caótica, que no te deje, ¿sabes?, enlazarte con personas, cuando de verdad lo haces, o sea, cuando de verdad amas a alguien, cuando de verdad empatizas con alguien, cuando de verdad esa persona llega importante, o sea, se gana un lugar tan dentro de ti, o sea, que se vuelve tan significativo. Es muy loco como hasta la percepción que tú tienes alrededor de esa persona cambia, ¿no? O sea, es muy loco. Es eso, pues esa sensación de que cuando tú estás sin esa persona percibes las cosas y tú puedes decir, ok, puedo escuchar el sonido, puedo oler un olor, o sea, puedo degustar un sabor. O sea, cosas que tú dices normal, o sea, mis funciones son básicas y están bien. Pero
Exacto.
es la cuestión de que cuando está esa persona, sientes que lo que has vivido es mentira, o sea, como que vivieras en una ilusión, como si de verdad no viviera. Simplemente existieras y ya, ¿sabes? No es ni siquiera que te entregue un propósito, porque no te da un propósito, pero sí te afianza la vida, sí, es como un trago de vida, ¿sabes? Es como una sensación de calidez, como si en ese momento nada más importa, ¿no? No hay nada más, o sea, no existe nada más que esos momentos, ¿sabes? Y siempre va a llegar el momento en el que vas a perder eso, ¿sabes? ¿Sabes? Porque a menos de que te muera, que aún así sigues perdiendo, es la cuestión de que en algún momento eso ya no estará ahí, porque nada es estático. Y es la cuestión de que hay que aprender un amor a soltar esas cosas. Pues sí, yo les hablo claro. O sea, no quiero tampoco hablar tanto de la muerte, sino que ponte, que a mí me acaban de terminar, ¿no? Y es la cuestión de que a pesar de que yo amo a esa mujer y yo la definía como el amor del resto de mi vida, es la cuestión de que a pesar de que el día de mañana nos odiemos o pase lo que pase, yo la amo, o sea. A pesar que yo el día de mañana tengo otra, o sea, tengo otra novia, me case, tenga hijos, yo amo a esta persona, a esta muchacha. Y es cómico porque no es como si fuera eternamente enamorado de ella. Pero ella ya acabó un sitio, o sea, se ganó un sitio muy importante en mí. Y si de verdad uno ama, uno se mantiene fiel a eso, ¿sabes? Uno
Sí.
se mantiene firme. Porque, bro, o sea, yo no sé qué es correcto o incorrecto en esta vida, bro. O sea, yo llego a un punto en el que en este momento de mi vida yo no sé qué mierda está bien o qué está mal, ¿sabes? O sea, yo no sé qué puede o no puede ser. Pues la cuestión de que muy por dentro de mí, a pesar de que en este momento estoy muriéndome, también estoy feliz por ella, ¿sabes? Por mucho que la perdí, se podría decir, sé que gano perdiéndola. O sea, que por mucho que pierdo una novia, tal vez gano a una persona más en mi vida, ¿sabes? O una amiga, o sea, una confidente, o simplemente a una amante, y no le hablo del amante, o sea, la concepción tradicional que le dan de una montacacho, pues no,
Sí.
sino de a alguien a quien simplemente, llanamente voy a amar sin ninguna etiqueta y ya. Porque es eso, man, y capaz el día de mañana muera o la y si la pierda para siempre y tal. Y sé que todavía eso no lo sé hacer porque no he soltado una persona muy importante en mi vida, pero, o sea, que murió. Pero es la cuestión de que hay que entender bien la diferencia entre amar a alguien y apegarse, o sea, de vivir un recuerdo a vivir de el recuerdo, ¿sabes? O sea, hay que aprender a recordar y afianzar el recuerdo, ¿sabes? O sea, una cosa es tenerlo presente o tener presente a alguien, o sea, que esa persona esté viva dentro de ti, a que esa persona, a que tú vivas gracias a que esa persona está dentro de ti, ¿sí me entiendes? Perfectamente tenemos que entender una verdad muy amarga y es que tú eres perfectamente funcional a pesar de que estés destrozado y a pesar de que hayas perdido a todo el ser de existente en tu vida. Eres perfectamente funcional. Puedes seguir adelante. Y eso es
Exacto.
una mierda porque uno no quiere. Porque es verdad, uno no quiere. Y cuando conoces a esa persona, todo se vuelve complicado. Porque te das cuenta de que ahora las cosas que haces, si no las haces con esa persona, pierden sentido. Pierden sabor, pierden sazón, pierden significado. Pero eso es vivir, ¿saben? O sea, eso es existir. Es todo este conglomerado de emociones y sensaciones y pérdidas y ganancias.
Exacto.
Más bien, no sé, agradezcamos que existen esas personas en nuestras vidas, ¿sabes? Y si sea por un momento efímero, ponte, 4 meses que fuimos novios, literal fueron los mejores 4 meses de mi vida. O sea, fueron 4 meses maravillosos.
Y así como pasa eso, muchas veces te pueden dar enseñanzas sobre algún punto de vista que tenías y que de repente, gracias a que eso se acabó, a que esa persona se fue, muchas veces de repente puede haber sido en buenos términos o en muy malos términos o simplemente desapareció y ya.
Sí.
Te puede dar una perspectiva mayor acerca de algo que de repente estás haciendo bien o que estás haciendo mal. Entonces, de repente, si lo estás haciendo bien, en qué cositas puedes reforzar o si lo estás haciendo algo mal, en qué necesitas desechar para poder seguir adelante. Y nada, eso es algo en el que profundizaremos en algún tema que ya está por ahí la idea. Ya veremos cómo cómo se ejecuta ese episodio, pero bueno, hasta aquí llega el podcast de hoy. Como siempre, ¿qué les pareció? Los comentarios que tengan abajo en la caja de comentarios de YouTube o al Instagram, a la publicación que tengamos, etc. Ya saben, sigan el podcast en la plataforma que quieran, bien puede ser aquí en YouTube, bueno, digo aquí en YouTube, o aquí en Spotify o aquí en Apple Podcast, porque esto está distribuido
Sí, a
a
cualquiera de
las
las múltiples
distintas
plataformas, ¿no?
de las plataformas que tenemos, ¿no?
Y
Entonces.
antes de terminar, creo que es el último consejo que les quiero dar, ¿no? Que capaz si les ha pasado lo que nos pasó a Fred, a mí, a muchas personas. Mi último consejo es el siguiente. Aprendan a disfrutar o a vivir también cuando no se sienten vivos. Aprendan a apreciar y atesorar cuando pierden a alguien o cuando no están con ese alguien. Porque yo me di cuenta que ahora que no estoy con ella, sigo disfrutando de mi vida. Y lo que antes eran cuestiones que yo hacía con ella, ahora que los hago solo, cambian el matiz, pero no significa que no siguen siendo increíbles. O sea, hay que aprender a vivir también del dolor. Y abrazarlo y decir, está bien, sufro y me duele y esto es así porque la vida es así. Pero eso no significa que voy a ser un miserable el resto de mi vida, ¿sabes?
Exactamente. Entonces, nada, sin más nada que añadir, pues nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana en otro podcast. Prepárense que viene una serie bastante larga con un solo invitado, porque es. Hay que ser claro, un solo invitado.
Sí.
Entonces, nada, cubo.
Un honor otra vez hablarle de mis penurias y
Entonces,
nos vemos a la siguiente.
hasta el próximo episodio.